En el aire, Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Tesoros descartables. Testimonios de pobladores de Temacapulín en resistencia contra la presa El Zapotillo. 14 siglos de patrimonio cultural, una hermosa basílica de 250 años de construida, reserva de aguas termales sanadoras y un paisaje humano y cultural exuberante son, entre otros, los tesoros que quedarían sumergidos en un área total de 4.000 hectáreas de espejo de agua de prosperar la mega represa de acopio de agua El Zapotillo, cercana a la población de Temacapulín en Jalisco, México. Mientras las represas, que concitan millonarias inversiones, son propaladas como sinónimo de desarrollo y progreso para las poblaciones rurales mexicanas, los habitantes de Temacapulín conocen bien la historia de las 5 presas que en la misma región han sido construidas y luego abandonadas al perecer su vida útil, es decir, los 20 o 30 años en las cuales producen ingentes ganancias a sus constructores, nunca beneficios al Estado y menos a los pobladores inundados. Uno de los problemas de estas presas, al haberse deforestado compulsivamente la zona de los Altos de Jalisco, es el relativamente veloz proceso de sedimentación que las torna obsoletas. Los inversores se interesan en las mismas durante el tiempo en que arrojan resultados económicos casi sin mantenimiento. En la media tarde de este jueves 30 de septiembre, en un corredor colonial de la Plaza de Temaca, tapizado de carteles donde se registran sus 5 años de pesadilla, se cumplió con el prólogo del tercer encuentro internacional de afectadas y afectados por represas y sus aliados, al escucharse testimonios de los pobladores sobre la vida en Temaca antes y después de que la gran presa, en actual construcción, apareciera en el horizonte. La lucha de los pobladores de Temaca incluye a los hijos ausentes, es decir, a la legión de pobladores que han abandonado el pueblo para radicarse en la gigantesca Guadalajara, el inconmensurable DF u otras megalópolis mexicanas. Estamos en la ciudad por conveniencia, pero nuestra querencia quedó en Temaca, explican para argumentar su adhesión a la campaña Salvemos Temaca. María Abigail Agredanos fue la encargada de romper el hielo en la cálida tarde de Jalisco. Recordó la vida en Temaca hace décadas atrás, la historia de pobreza de su familia que logró obtener su habitación y su patrimonio en base a mucho esfuerzo.
Bueno, nuestra experiencia creo que ha sido, si no igual, muy parecida a la de todos ustedes en sus luchas. Nosotros vivíamos muy tranquilos aquí en este pueblo hace 5 años, casi 6 ya tenemos en la resistencia. Desde que empezó el rumor de la presa, pues no nos preocupamos tanto, pero cuando nos dijeron que nos iban a inundar, pues ustedes saben que es muy duro que dejar todas sus raíces, principalmente su cultura, sus tradiciones, perder hasta nuestra identidad al salir de nuestro pueblo. Sabemos que es una vida terrible esa de vivir en esa incertidumbre. Ha sido muy triste para nosotros vivir esto, más que todo porque en Temaca, Acacico, Palmarejo se ha muerto muchísima gente. Desgraciadamente el gobierno con sus amenazas, con su hostigamiento, está apresurando la muerte de muchas de las personas. Hemos tenido un alto índice de muertos este año como no lo teníamos nunca en la historia de Temaca, aun cuando había muchos habitantes. Nunca había habido tantos muertos. Eso ha sido para nosotros, yo creo, muy duro para todos nosotros. Aparte pues de marchas, de juntas, de protestas, que ya vamos para allá, ahora es una protesta en Guadalajara, ahora vamos a México, incluso hasta hemos ido a Colombia, Brasil, Panamá, fuera del país, y eso pues es muy duro. Gracias a IMDEC, que siempre nos ha apoyado, no solo con dándonos ideas a dónde ir, qué hacer, sino también económicamente para nuestros viajes. Casi siempre todos nos han pagado. Gracias a eso hemos podido luchar y gracias a ellos estamos aquí en Temaca todavía, porque nosotros somos muy pocos. Y ustedes saben que en todos lugares siempre hay gente muy apática a la lucha. y eso nos hace todavía menos. Y otros que desgraciadamente nos han traicionado, unos pocos que están negociando con el gobierno, pues todavía menos. Pero gracias a ellos, gracias a MAPDER, gracias a COA, seguimos en Temaca, luchando y lucharemos hasta la muerte. Desgraciadamente, yo ahorita tengo a mi madre muy enferma. Dice el doctor que lo que tiene es de nervios, de presión, de eso es lo que le está matando. Y eso, no solo yo, sino muchas de las personas que aquí estamos, tenemos enfermos en nuestra familia, y creo que eso no puede compararse con nada. Estar viendo morir lentamente a nuestra familia, eso ha sido muy terrible para nosotros, porque la gente, sobre todo los ancianos, se ponen a pensar cuántos años de lucha, de mucho trabajo. Aquí era, hace muchos años, unos 40 años, este pueblo era muy pobre. La gente trabajaba muchísimo, mis padres trabajaban día, mi papá siempre era albañil, agricultor, carpintero, fontanero, tenía todos los oficios. Y sábado y domingo, sábado en la tarde y domingo que no trabajaba, él era peluquero, cortaba siempre el pelo. Entonces mi madre, después de criar a 8 hijos, cosernos toda la ropa, cosía para otras personas, para poder tener un techo donde vivir. Ya lo tenían, pero querían ir mejorando su casa. Y todo eso tenemos que entender a esas personas que ha sido muy difícil conseguir su patrimonio para que estos infelices vengan y nos boten a la calle. Además, hace poquito estuvieron aquí unas personas de Tenacatita, Jalisco, una playa donde ellos los sacaron por la fuerza. Entonces, como que eso ayudó a que las personas ancianas pues estén más deprimidas, más tristes por eso, porque ya les platicaron cómo fue. Entre mi madre le platicaron y eso fue la gota que derramó el vaso. Entonces, pues es muy triste saber de eso, y nosotros sabemos pues de muchas personas lo que les ha pasado, y qué bueno que todos luchemos juntos. Este encuentro nos va a fortalecer a todos para que nuestras luchas, poder agarrar más tips para seguir luchando, y ojalá y todos tengamos pues ese apoyo, no solo nosotros, el apoyo es mutuo, es para todos, y quiera Dios que todos podamos parar nuestras luchas. Gracias.
Por su parte, Marco von Bostel, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC, enumeró las múltiples irregularidades que han acompañado el proceso del Zapotillo, como la falta de un estudio de impacto ambiental real. El activista señaló que el 10 de noviembre se realizará por parte de los participantes internacionales una jornada mundial en contra de la presa y a favor de la vida de esta y otras comunidades afectadas.
Hay un manifiesto de impacto ambiental para una cortina de 80 metros y la cortina que están construyendo es de 105 metros. Son las hectáreas de inundación eran 2.000, ahora van a ser 4.000 hectáreas. Pero dicen que no hace falta porque son solo 25 metros de diferencia. Ese es el argumento de la autoridad. Otra cosa es que no hay ni siquiera un permiso de cambio de uso de suelo del municipio. En México la Constitución dice que los municipios tienen que regir sobre su uso de suelo. El municipio de aquí no ha dado el permiso de cambio de uso de suelo, inclusive así se licitó la obra y se está construyendo hoy en día la obra. El gobierno presume un 16% de avance, nosotros calculamos un 10% de avance. Hay otorgada una suspensión por un juez, por un amparo, para que no se siga construyendo un nuevo centro de población. No han respetado dicho amparo. El otro día vino la secretaria del juez a cumplir una orden para ver el nuevo centro de población y no la dejaron entrar. Y dijo que lo único que podía hacer es poner una multa. Es decir, ni siquiera hay una separación de poderes, ¿no? El Poder Judicial, aquí han estado diputados, aquí han estado senadores, y por todos los argumentos, inclusive técnicos, lo que la Universidad de Guadalajara ha planteado, que si la necesidad es construir una presa, porque hay otras alternativas, como el manejo integral del agua, tanto en León como en Guadalajara, que se desperdicia el 40% del agua, que si la necesidad es construir una presa, hay 120 kilómetros donde se pudiera construir y no quedaría inundado ningún pueblo. Pero aún así el gobierno dice que es demasiado tarde, o que es más barato inundar Temaca que no inundar Temaca. Y lo que, la pregunta que hacemos todos, Temacapulín tiene una iglesia de 250 años, 14 siglos de historia, ¿qué es más caro que la vida de un pueblo y la historia de este pueblo? Y así, por todos los argumentos que hemos recorrido, hoy en día ya no se sienta el gobierno a discutir con nosotros porque todos los argumentos los pierden. Pero la gran tristeza que se tiene en Temaca y de la gente que acompañamos es que hay oídos completamente sordos por parte de la autoridad. Pese a que los argumentos están del lado de la gente, la autoridad sigue neciamente intentando imponer su proyecto y no sabemos si es solo para gastarse dinero o porque sí realmente piensen concretar la obra, ¿no? Porque aquí tenemos en México varios ejemplos de obras que se empiezan, se gastan el dinero y luego no concluyen. Pero bueno, estamos, ese es un momento y este es el momento en que estamos en la lucha. También es un momento donde ha llegado muchas amenazas, hostigamiento directo a la comunidad. La semana pasada tuvimos presencia de militares aquí en Temaca. La Policía Federal Preventiva vino, no había venido. Entonces también es un momento de mucha tensión para la comunidad. Pero a la vez también está muy fortalecido el movimiento, porque por eso la campaña se llama así. Los ojos del mundo están puestos en Temaca. Y sabemos que si los ojos de ustedes y de más gente están en Temaca, va a ser una manera de proteger y blindar a la comunidad para que la autoridad no cometa una atrocidad. ¿Por qué? Porque las autoridades mexicanas han hecho este tipo de atrocidades y no queremos permitir que aquí suceda. Y por eso la importancia de un evento como este, que ojalá sea la piedra angular, la piedra de toque, que finalmente haga que el peso del costo político que implica hacer la presa sea mayor al beneficio económico que les otorgará la presa. Entonces estamos en esa lucha y bueno, pues pedimos su solidaridad, vamos a pedir a todas las delegaciones que el día 10 de noviembre se haga una acción internacional en todos los lugares de donde vienen ustedes para que todo el mundo en parte de la campaña podamos hacer una acción concreta por contra de Temaca, pero eso ya lo estaremos hablando en lo siguiente.
Otro vecino de Temaca, Alfonso Iñiguez Pérez, que vivió 40 años fuera de su pueblo y regresó para vivir aquí sus últimos años, dio su testimonio de lo ocurrido en el tiempo de resistencia a El Zapotillo.
Salto, Jalisco. Temaca en los años 40 decíamos nosotros, siquiera hubiera una carretera para poder salir, siquiera hubiera camiones que nos vinieran a sacar de este pueblo, porque aquí salíamos en burro, salíamos a caballo o salíamos a pie. No había en qué salir a la carretera que va a San Juan y a Guadalajara, a burro, a caballo o a pie. Y todos decían, ay, ¿cuándo llegará la carretera? Pues fue una maldición, yo creo, esa maldita carretera. Porque ahora que ya conocieron a Temaca, ahora ya lo quieren desaparecer, ahora lo quieren inundar. Hace muchos años primero lo quisieron quemar, cuando la cristiada. Mandaron al gobierno, a los federales, que vinieran a batir un nido de cristeros que había aquí en Temaca y que había que quemar este pueblo porque era nido de cristeros. Gracias a que el general que llegó aquí a Temaca comprendió, no vio resistencia, como la cabecera municipal jamás ha querido a los habitantes de aquí. Venían con la urgencia que a Temaca le prendieran fuego, pero el general comprendió que no había no había aquí cristeros. Entonces, no, aquí no hay resistencia que haya opuestos al gobierno, así que vamos, se retiraron y el pueblo se salvó de ser quemado. Pero ahora estamos nosotros defendiéndolo a no ser ahogados. La lucha que nos tiene a nosotros, porque los gobiernos, ni el estatal ni el federal, nos ha comprendido. Hemos ido hasta la Casa de los Pinos, donde vive Calderón. Hemos ido a la Casa Jalisco, donde está el gobernador. No, al contrario, en lugar de escucharnos, nos corrieron con los policías. Pues los presidentes municipales pues, nos atienden así como, pues, nomás porque pertenecemos al municipio, pero no de muy buen agrado, nomás de dientes para afuera, como se dice aquí. Y pues tenemos la esperanza que con la visita de todos los extranjeros que van a estar viendo nuestro problema, difundan más nuestra pena, difundan más nuestro problema, y esperemos que al terminar estos 7 días de visita de ustedes tengamos un poquito de esperanzas para salvar este pueblo, que es muy hermoso, porque pues yo duré como 40 años fuera de aquí, con las ganas de venir a pasar mis últimos años, y llego aquí y pues como que fue maldición. Llegando yo, luego dijeron, se va a ahogar este pueblo, los vamos a echar para afuera, y si no se sale, les mandaremos lanchas inflables, si no se salen, a ver de qué, el agua los va a echar para afuera. Todas esas amenazas nos las han mandado decir, pues nosotros soportamos todas esas amenazas, nos hacemos fuertes, y creo que ahora con ustedes más fuertes vamos a ser. Muchas gracias.
Solo para aclarar, de la cuando dice Poncho querían quemar el pueblo, aquí en la región de los Altos de Jalisco hubo una guerra contra el gobierno y el clero, contra todos los católicos y el gobierno. Ese fue de lo que él habla acerca de que nos querían quemar el pueblo y no nos lo quemaron. Fue por allá en el año como el 27, 28 y 29, 1900, más o menos por ahí. Gracias.
Mucha gente está muy preocupada y estamos preocupados por lo de la presa. Pero ustedes saben o lo van a ver, el Cristo que tenemos en la peña. Tenemos un Cristo figurado de la piedra, con un ángel a un lado y en la mano del Cristo la mitad de la cara de la Virgen de los Remedios que se venera en el templo. No más que no se pone uno a pensar, yo tengo 73 años de vida, tengo más kilos que años, pero no me dicen más porque tengo nomás 73. Pero en esos 73 años nunca he visto que se roben un niño, que maten una persona atropellada, una inundación, una explosión, algo. Estamos protegidos por el Cristo y la Virgen de los Remedios, que es bien milagrosa, y el Señor de la Peñita. Yo pienso que los van a inundar, dije, nos inundan madre. Si el Señor de la Peñita y la Virgen de los Remedios no pueden con el gobierno, nos salimos. Pero si ellos pueden, aquí nos quedamos. Ni modo que Dios no pueda. Yo, mi confianza está en Dios, y digo, no nos pasa nada porque Dios no nos falla. El Señor de la Peñita es nativo de Temaca, y todos los políticos ven por sus lugares de origen, y él es de aquí, ¿por qué nos apuramos? Pues, por eso les digo yo, que se me quita lo pendejo.
Eran testimonios del primer encuentro entre los delegados internacionales y la población de Temacapulín, registrados este jueves 30 por Radio Mundo Real.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm